RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo, les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestra guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Isidra Valderrama, y nuestro productor, Alejandro Díaz. En el día de hoy abordaremos los modelos de la economía colaborativa, aspecto que evidencia un nuevo comportamiento en las relaciones sociales de producción. Un aspecto que es muy interesante toda vez que los agentes económicos que están dentro de estas relaciones vienen teniendo unos comportamientos no normales a través de la historia. Por lo tanto, de mantenerse estos cambios en el tiempo puede generar un nuevo hito en la economía contemporánea. Cuando hablamos de un nuevo hito, es un nuevo concepto de economía con una evolución muy fuerte a la economía ortodoxa o tradicional que entendemos hoy en día. A raíz de la pandemia y el desarrollo de nuevas formas de negocios a través de las redes de digitalización, el tema toma mucha relevancia. Es un tema súper importante, ya que tiene que ver con el día a día de las personas. Debido a los pequeños cambios en los negocios, puede tener un efecto importante en el sistema económico de los países. Podríamos hablar de un efecto dominó a una muy gran escala. Por lo tanto, los invitamos a estar atentos a estos modelos y nos vamos a ubicar en la modernidad de la economía contemporánea.
Una cordial bienvenida a todos nuestros oyentes, a nuestros integrantes de la mesa de trabajo y, como lo indicas, Germán, vamos a abordar estos modelos de la economía colaborativa en este ciclo que hemos venido trabajando de definiciones, de estructuras, de características de la economía colaborativa y por fin hoy llegamos entonces a lo que son los modelos en los cuales se desarrolla este tipo de economía. En ese sentido, vamos a hablar un poco del comercio electrónico que nos da como la base de estos modelos y empezamos a desarrollar el C2C, consumer to consumer, el business to consumer, el business to business y administration to consumer, que serían como esos cuatro modelos que vamos a abordar en esta ocasión. Pues bien, Germán, yo creo que entonces damos inicio y damos comienzo a definir y a establecer qué es el comercio electrónico, Germán.
Bueno, Andreita, esa pregunta es muy importante. Cada vez que hacemos una reflexión sobre la evolución de la economía, es importante observar cada uno de los agentes económicos. Afuera de observar a cada uno de los agentes económicos, es interesante observar la evolución de estos y cómo se van consolidando algunos elementos de relaciones que nos permiten identificar y consolidar unas nuevas teorías. Ese es el caso del concepto de qué es el comercio electrónico. Pues el comercio electrónico es algo que nos ha venido afectando y que muchas personas lo hemos visto inmiscuido en este tipo de actividad sin ser consciente de que estamos transformando toda una conducta económica. Por lo tanto, el comercio electrónico es solo el proceso de compra y venta de productos por medios electrónicos, como pueden ser aplicaciones móviles e internet. El comercio electrónico se refiere tanto al comercio minorista en línea como a las compras en línea, así como a las transacciones electrónicas. El comercio electrónico ha aumentado enormemente en popularidad en las últimas décadas y, en cierto modo, está reemplazando a la manera de transar en las tiendas tradicionales. A raíz de la pandemia, ¿qué ha venido ocurriendo? La gente, por el miedo, por el temor de tener que interactuar con otros seres humanos en unos contextos que posiblemente se pueda infectar de algún virus, ese temor ha hecho que las personas prefieran hacer transacciones a través del comercio electrónico a través de aplicaciones móviles. Vemos que se piden los mercados, vemos que muchos de los productos del uso diario se adquieren a través de estas dinámicas. Y el comercio ha venido ampliándose. Vemos que ahí en la línea muchos, muchos productos, ropa, vemos calzado, se observan muchos productos para los deportes y así la gama de productos se viene ampliando y el mercado ha venido creciendo. Esta forma de intercambio de transacción o comercialización apareció amparada en el desarrollo de la economía colaborativa, que recordemos es una economía construida sobre redes distributivas de individuos y comunidades que se conectan para transformar la forma de producir, consumir, financiarse y aprender. En otras palabras, el comercio electrónico básicamente es una evolución de la economía colaborativa y que a raíz de los efectos de la pandemia se ha acentuado mucho más. Teniendo en cuenta lo comentado, encontramos modelos que establecen la manera en la cual sea la relación de intercambio y comercialización en las redes y la economía colaborativa. Podemos hablar de las diferencias entre el comercio tradicional y el comercio electrónico, que evidentemente las hay, profesora Andrea. Ya son cuestiones que no son claramente perceptibles de una manera directa por los agentes económicos, pero que están ocurriendo allí. La primera es allí, profesora Andrea, el comercio electrónico son las operaciones que se realizan vía internet de compra y venta de bienes y servicios. Entonces, claro, se está desarrollando a un ritmo vertiginoso de manera directamente proporcional al incremento de usuarios en la red e internet. Cada día el comercio electrónico gana más adeptos. Parten, vamos a mirar qué pasa con el comercio tradicional. Es una actividad de venta de bienes y servicios de forma presencial, tanto de los proveedores como de los consumidores. Vamos a ver allí cómo las economías tienen unos elementos diferenciadores. Mientras los que trabajan en línea y en red pueden tener unos costos en este momento muy por debajo de los mercados tradicionales que requieren tener los vendedores de forma presencial. También vemos que las personas, si bien es cierto, incurren unos costos al usar las redes y mantener las redes a su disposición, no es menos cierto que cuando se desplazan de un sitio a otro, en el comercio tradicional, el demandante tiene que incurrir en unos costos, que hay veces, cuando no es un agente racional, pues de manera no racional, está pagando más de lo que puede pagar usando el comercio electrónico. Sigamos un segundo aspecto.
Antes de continuar con estos aspectos y estas diferencias entre lo que es el comercio tradicional y el comercio electrónico, yo invito a que vayamos a un primer corte de Economía en Breve y ya regresamos para abordar estas diferencias de manera muy concreta y seguir con los modelos de la economía colaborativa. Entonces vamos al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y estábamos abordando esas diferencias entre lo que es el comercio tradicional y el comercio electrónico, Germán. Habías hablado de cómo se dan esas operaciones y esas transacciones de bienes y servicios, tanto por internet como por lo que son las tiendas físicas en los locales comerciales. Entonces, sigamos con la siguiente característica.
Perfecto, profesora Andrea. Una de las principales diferencias entre estos dos tipos de comercio, el tradicional y el electrónico, radica en que hay una sustitución real de la tienda física en un local comercial. Esta se sustituye por una tienda virtual. Si es bien cierto, cuando se monta la tienda virtual se incluyen unos costos, no es menos cierto que con el paso del tiempo ese costo de inversión de constitución de la tienda virtual va a ir disminuyendo, mientras que la tienda física, a través del tiempo, sus costos de mantenimiento de la infraestructura se mantienen a través del tiempo. Por lo tanto, allí vemos una diferencia muy importante. Otra diferencia es que ambos comercios pasan por haberse enfrentado al mundo virtual, logrando transmitir confianza en los clientes y consumidores. Es algo que le ha costado un poco al comercio electrónico, pero vemos que a medida que las plataformas se robustecen y se logran mayores controles en las redes, los consumidores tienen mayor confianza y también los oferentes. En una tienda real, uno, o tradicional, llamémosla más mejor, uno puede ver, tocar y palpar el objeto que va a comprar, pero desde un ordenador en el momento resulta imposible que se dé este hecho, aunque se han progresado en diferentes software para mirar en tecnología 3D, aún esa sensación no se puede tener en este momento. Así, el comercio electrónico lucha por superar esta barrera con menor éxito según cada caso, o sea, dependiendo de los productos. Hay productos que con la sola visión en 3D, una realidad virtual 3D, permite darle al usuario una idea clara de lo que va a comprar. Es una lucha que está allí, tiene un poco de ventaja el comercio tradicional. Otro elemento que es importante hablar, doctora Andrea, es la interacción física entre un vendedor y un comprador en un lugar concreto. En el lugar concreto, o sea, en la tienda tradicional, el vendedor constantemente, en la medida que va apareciendo clientes, tiene nuevamente que estar repitiendo los discursos sobre los productos. Mientras que en el vendedor virtual solamente es un discurso, tiene para tener la percepción sobre el producto que se va a comprar. Por lo tanto, el esfuerzo disminuye. Sin embargo, vemos que todas las redes, cuando la gente necesita una ampliación, dejan un link para que uno consulte y se le amplíe la información sobre los productos. Otro elemento es de que en el comercio electrónico se eliminan todos los intermediarios. Entonces, allí, al eliminar intermediarios, los costos de venta van a ser optimizados. Por lo tanto, va en beneficio tanto del vendedor como del comprador. Entonces, eso hace que sea muy atractivo, pese a, pues, a que la gente todavía tiene cierta desconfianza de estas plataformas. Por otro lado, en el comercio tradicional se debe informar sobre las características y las ventajas del producto una y otra vez. Incluso hay que responder preguntas de todo tipo de los clientes in situ. Sin embargo, en el comercio electrónico, el discurso de ventas solamente se tiene que redactar una vez y las personas que le piden más información la reciben automáticamente y cuando ellos la desean. O simplemente vemos los que les comentaba, un link especial para atender las inquietudes de los clientes. Otra diferencia no menos importante es que el vendedor tradicional debe desplazarse hacia sus clientes o estar una serie de horas en una tienda o local tradicional, mientras con el comercio electrónico no hace falta ni desplazamiento de ninguna de las dos partes y se puede comprar a cualquier hora del día. Sin duda, el comercio electrónico es mucho más cómodo y rápido. y en cierto momento genera mayor eficacia en cuanto a los objetivos del comprador o el vendedor. Esto es visto de una manera muy, muy a grosso modo, las diferencias entre un comercio electrónico y un comercio tradicional. Entonces, profesora Andrea, podemos continuar con los otros modelos de economía colaborativa.
Pues bien, Germán, definitivamente teniendo claras esas diferencias y como esas características que nos permiten establecer esos límites en lo que es la tienda tradicional que conocíamos de la presencialidad y el comercio electrónico desde pues unos puntos alejados, pues rápidamente la digitalización va a hacer que se empiecen a presentar pues más aspectos de digitalización y de asumir comercio electrónico en todo tipo de desarrollos e intercambios de bienes y servicios. En ese sentido, vamos entonces a empezar a abordar los modelos de la economía colaborativa. Vamos a empezar con el modelo C2C, Consumer to Consumer. ¿Qué es este modelo? Este modelo lo que nos permite establecer, o su definición como tal, nos habla de una relación entre consumidor-consumidor. ¿Cómo se da esa interacción y ese intercambio de cualquier bien o servicio que se quiera adquirir? Cuando hablamos entonces de esa relación comercial entre un cliente y un cliente, podemos establecer ejemplos como el de eBay, el que nos permite establecer qué son estas personas particulares que ofrecen unos productos y unos servicios a unos precios determinados a otros clientes o otros consumidores particulares que desean adquirirlos. Y allí se establece esa relación de intercambio. Entonces, allí vemos cómo yo, que es una de las características que tú abordaste, no tengo intermediarios, sino simplemente me relaciono. Yo como cliente consumidor o como consumidor ofrezco un bien y el otro consumidor interesado pues busca adquirirlo y usamos una plataforma de la economía colaborativa para poder hacer esta transacción. Ese es como el primer modelo de economía colaborativa y es el que da como el fundamento a todo el desarrollo de esa colaboración. Recordemos que dentro de las características habíamos hablado de compartir, del uso, de hacer más eficiente estos procesos de intercambio, el uso de los productos. Entonces, digamos que este modelo, el C2C, nos permite establecer como esa línea de base de esos modelos de economía colaborativa. Ese es el primero. Vamos a ir al segundo corte y ya venimos con los siguientes modelos de la economía colaborativa.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Pues bien, continuamos en Economía en Breve y estamos abordando los modelos de economía colaborativa. Ya hemos abordado el modelo C2C, donde los bienes son transados por consumidores o clientes directamente y simplemente utilizan una plataforma para realizar ese intercambio entre la oferta y la demanda. Vamos entonces ahora a abordar el modelo B2C, Business to Consumer. Este es un modelo que obviamente se fundamenta en el comercio electrónico y digamos que es muy habitual porque hace referencia al comercio al que estamos acostumbrados como consumidores y es que nosotros compramos un bien, un servicio a una empresa que lo provee. Entonces allí encontramos pues que la empresa proporciona una plataforma de intermediación, digamos... Entonces, él proporciona su propia plataforma y a través de ella hace la venta de sus equipos de cómputo. y suministra el bien, establece los precios y de alguna manera muchas personas podrían decir que es la forma en que el comercio que nosotros estamos acostumbrados de ir al proveedor o a la tienda que lo produce y comprarlo, pues se traduce y se digitaliza a través de este modelo. Entonces, básicamente, se proporciona como la plataforma de intermediación, la empresa tiene su plataforma y ofrece sus servicios y sus productos a sus clientes. Básicamente, ese es el modelo business to consumer, ese es el segundo, y es como la forma de digitalizar lo que estábamos acostumbrados en el desarrollo de lo que es la oferta y la demanda normalmente. En Colombia podemos hablar también del caso Avianca, que pues tiene desarrollada una interfaz en su momento para hacer la venta de sus tiquetes aéreos y pues cada uno de nosotros, ya sin ir a agencias de viajes ni nada, somos capaces de adquirir unos tiquetes para movernos pues vía aérea, sin recurrir a ningún tipo de intermediario. Pues bien, Germán, seguimos con el siguiente modelo, con el B2B.
Con el B2B, business to business.
Business to business.
O sea, negocios y más negocios.
Exactamente.
Como su nombre indica, el B2B son transacciones de empresa a empresa. Business to business. Es uno de los tipos de comercio electrónico más habituales actualmente. En el business to business encontramos que la parte proveedora suele ofrecer sus servicios de diferentes formas. Hoy identificamos claramente tres formas. Una de ellas es la venta única a empresas. ¿De qué se trata? Básicamente de ofrecer productos o servicios exclusivamente a otras empresas. Esto puede deberse a la naturaleza del producto, por ejemplo, productos industriales o por cantidades de venta, como es el caso de las ventas al por mayor. Estos procesos de venta están adaptados a las necesidades del cliente, como por ejemplo en métodos y plazos de pago. Entonces vemos allí cómo este negocio entre las grandes empresas permite la movilización de grandes productos y también permite unas negociaciones adecuadas a la necesidad de cada uno de los actores económicos. Otra modalidad que se identifica claramente es la de venta indistinta a empresas y clientes. Este tipo de transacciones se da mayormente entre los pequeños comercios. No diferencian en productos, precios o condiciones, independientemente de si se compran en empresas o clientes finales. O sea, es el comercio normal en donde existe la intermediación y allí pues es una competencia que no hace una diferenciación clara, ya sea por cantidades o por formas de pago, mientras que en los negocios de venta única, empresas sí tienen claro esos elementos. Otro es la venta diferenciada entre empresa y clientes. Los comercios que ofrecen sus productos tanto a empresas como a particulares en ocasiones tienen tiendas diferenciadas para cada target. Así, en el área de empresas suelen mostrar productos sin IVA, ofrecer valores, cantidades de producto e incluso descuento en relación a las cantidades compradas. Un ejemplo lo encontramos en las tiendas de telefonía, donde los productos, ofertas y precios son distintos para particulares y para las empresas. Vemos que para las empresas arman unos paquetes que uno dice que sus costos pasan a ser casi que obvios, mientras que para los particulares tienen otro tipo de comportamiento. Entonces vemos que allí a cada cliente le arman un paquete diferenciador y esa es la relación que tienen ciertos tipos de empresas y clientes.
Y allí la característica principal es que lo estamos vendiendo a un cliente empresarial, ¿no? Y que hacemos esa intermediación a través del desarrollo de paquetes y de una plataforma establecida entre las empresas para, de alguna manera, adquirir el servicio o el bien de ese proveedor con unos paquetes establecidos, pero se hace entre, de alguna manera, institucional, entre empresas y empresas, y eso lo hace tan atractivo y es un modelo que se está desarrollando. Cuando hablabas de la indistinta entre la empresa y los pequeños comercios, es como de los productos de aseo y también todo eso se pueden proveer a través de plataformas. Vamos a hablar de plataformas que proveen servicios de papelería y servicios de aseo a través también de plataformas, pero directamente a clientes institucionales, a clientes que son empresas y no al público en general.
Sí, profesora Andrea, eso lo que está haciendo es que la dinámica del comercio se tenga que transformar. Es claro aquí que es de empresas a empresas y que también existe una relación empresa-cliente, pero el comercio electrónico es tan fuerte, que llegará el momento que comercios como podemos ubicar sitios puntuales en la ciudad de Bogotá, como por ejemplo el de San Victorino, tendrá que evolucionar. Veremos en qué sentido evoluciona. Eso no lo dirá el tiempo.
Eso no lo dirá el tiempo, además, porque la realidad nos ha mostrado que la apertura que hicieron hace pocos días de su madrugón, pues no tuvo tanta demanda como se esperaba. Entonces eso también es una alerta acerca de cómo se va a dar la transformación de este tipo de comercios, y es algo que iremos viendo porque somos testigos de una transformación de la economía en este momento. Entonces somos testigos, estamos viendo lo que está pasando. Eso es lo más emocionante de todo esto. Vamos con el siguiente modelo, que tiene que ver con Administration to Consumer o Government to Consumer. Este tipo de modelo, uno no podría hablar que es una transacción económica como tal, pero que sí implica el desarrollo de intercambio y de trámites con el gobierno, con las administraciones públicas y con el ciudadano como agente final de los servicios que se prestan en las administraciones públicas. Sus siglas entonces nos permiten establecer una modalidad de una digitalización en trámites como el pago de las multas en internet, como el pago de los impuestos, que es algo que yo creo que muchos ciudadanos colombianos, a raíz de todo este aceleramiento que se ha dado de la digitalización, ya hicieron a través de las plataformas. O sea, la administración y el gobierno ha desarrollado plataformas que le permite pues hacer el recaudo de los impuestos y el recaudo de todos los aspectos que necesitan para su funcionamiento, utilizando un modelo de economía colaborativa.
Sí, profesora Andrea, ese punto de administration to consumer es algo muy importante en la sociedad contemporánea. Vemos que a raíz de muchos eventos recientes, el Estado vuelve a ser un actor central dentro del proceso socioeconómico, que lo ha llevado nuevamente a tener un rol figurativo muy importante. Como bien te refieres, hay muchos servicios que se prestan a través de la administración pública, quien se encarga de regular esa relación entre los ciudadanos. Algunos de los servicios, como tú bien los enuncias, el pago de multas, el pago de los impuestos, esos servicios se han venido consolidando dentro de las plataformas. Unido a ellos vienen una serie de servicios, como por ejemplo la expedición de las cédulas de ciudadanía, los pagos para todo lo que son los servicios públicos. Todo este tipo de mecanismos que ha implementado el Estado para lo mejor convivir de los ciudadanos hace primero una resignificación del Estado frente a la sociedad contemporánea, y dentro de la economía colaborativa la administración to consumer pues comienza a tener un rol figurativo muy grande e importante en nuestra sociedad.
Eso nos da unos parámetros sumamente relevantes de cómo realmente estamos viviendo lo que es una transformación digital en la sociedad. Y lo estamos viendo en la economía y en cada uno de los aspectos que atañen al desarrollo que tenemos como sociedad, Germán. Entonces, yo quiero llamar la atención allí a nuestros oyentes, y es que la importancia de poder identificar esto y de poder conocerlo, porque eso nos permite también poder establecer oportunidades de desarrollo productivo, de desarrollo de trabajo, de hacia dónde nos estamos dirigiendo como sociedad y hacia dónde deberíamos trabajar desde las diferentes áreas del conocimiento para consolidar esa digitalización y, por supuesto, sobrevivir como especie y como humanidad, ¿no? Entonces, eso es importante, estos temas, que identifiquemos las características y que seamos capaces de saber ventajas y desventajas de lo que esto ocasiona para nosotros como seres humanos, como ciudadanos.
Perfecto, profesora Andrea. Es evidente que la pervivencia de nuestra especie está relacionada con cómo el ser humano se adapta a estas nuevas condiciones, cómo evolucionan sus relaciones productivas y cómo va evolucionando las relaciones. Es en la medida que ellas evolucionan, es importante que el ser humano coja una concienciación de lo que está sucediendo. Porque muchas personas, por las cosas innovadoras, lo que trae todo este proceso del comercio electrónico, que es muy atractivo, ya tiene que tener en cuenta que estos mecanismos lo que ayudan es a la optimización de sus tiempos, a la economicidad de sus costos y a la eficacia del logro de sus objetivos. Por lo tanto, en la medida que las personas sean más conscientes de esto, pues van a tener una mayor probabilidad de utilizar de mejor forma estas herramientas. De ahí que todos los mercados, yo creo que la mayoría de los mercados, tienen que hacer sus procesos de reingeniería que les permitan evolucionar dentro de este nuevo contexto global.
Pues bien, Germán, hemos desarrollado el tema de los modelos de la economía colaborativa. Hemos abierto la posibilidad a que exploremos como seres humanos, como ciudadanos, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y pues bien, hemos llegado así al fin de Economía en Breve. Es un gusto contar con la escucha de cada uno de ustedes y los esperamos en la próxima emisión.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.